Mariano Arias, Coqui Sosa, Dúo Orozco Barrientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
En la República Argentina es la hora 05 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, humedad 71%, cielo algo nublado.
En Concordia la temperatura es de 17 grados con el cielo despejado.
La presidenta debió suspender su agenda de actividades.
Cristina Fernández padece un cuadro de gripe viral con angina, por lo que deberá hacer reposo en su residencia de El Calafate por al menos 48 horas.
La jefa de Estado será censada mañana miércoles en la Villa Santa Cruceña y retornará a Buenos Aires, si su estado de salud lo permite, en la mañana del jueves.
Censo 2010, Nacional te informa.
Todas las respuestas sobre el relevamiento de mañana miércoles.
Es el Censo Nacional de Población, Viviendas y Hogares, el décimo de la historia del país y el operativo civil de mayor envergadura hasta la fecha, ya que involucrará a 650.000 personas que deberán relevar a la información de todo el territorio argentino en 12 horas.
Las clases serán suspendidas en las provincias de Mendoza, Buenos Aires, Formosa, Neuquén y Río Negro el jueves, día posterior a la realización del operativo.
La suspensión de clases es por la necesidad de que los docentes que participarán activamente del operativo se tomen una jornada de descanso, en especial aquellos que serán jefes de radio o de departamento.
En el resto de las provincias, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, la actividad escolar será normal en todos los niveles de enseñanza.
La Nación garantiza las obras de reconstrucción después del tornado.
El secretario de Obras Públicas, José Francisco López, aseguró que el gobierno de Cristina Fernández se comprometió en realizar todas las obras de reconstrucción en la localidad formoseña del Pozo del Tigre, afectada por un tornado el jueves último. Hora 07 minutos en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, humedad 71%, cielo algo nublado.
En Concordia, la temperatura es de 17 grados con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio de la patria.
Hacia todo el país.
La radio pública tiene gente grosa.
¿Se anima a compartirla?
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. producción Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en el bello multiteatro de la calle Corrientes al 1200, en la hermosa sala que nos ha cedido Carlos Rottenberg. Ha venido poca gente, agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes.
Ahí está entrando más gente.
Está entrando más gente.
Para pasar al otro extremo tienen que ir pisando las faldas.
Bueno, es una linda sala, lindos carteles en la puerta. Uh-huh. Aquí también, miren los carteles.
Sí, de carteles de Radio Nacional, son nuevos.
Bueno, camarines, con un lujo asiático realmente tenemos en el camarín.
Cada uno el suyo, porque no nos vamos a mezclar.
Pues yo no voy a compartir un camarín con el sucio de Dorio.
No.
Que viene y come sandía y escupe las semillas.
Además, Dorio está viviendo ahí en el camarín.
Vive acá, le gusta tanto ahora el camarín que se vino a vivir aquí junto con dos tíos. O un tío y un amigo, eso que tiene. Bueno, el caso es que hay también jacuzzi,
sí,
en cada camarín.
Antes de cada programa, una sesión de jacuzzi.
Sí, y nos masajean una...
La gente de seguridad de la radio, por ahora no vinieron las masajistas.
Los patos Vica nos masajean antes del programa. Personal de Radio Nacional.
Sí, señor.
Que incluso va a empezar a hacerlo con todos los conductores, pero no aquí.
¿Ah?
Sino en la radio van a masajear desde la rea en adelante.
Está muy bien eso, porque uno llega más ablandado.
Claro,
al aire.
Algunos llegan un poco laxos ya.
Sí, demasiado.
De tanto sobarlo. Por ejemplo, a Tom Lupo lo sobaron durante hora y media el otro día. Y parecía una ameba cuando llegó al programa.
Sí, sí.
Ayuno de toda... de toda coyuntura.
Sí,
disculpe el exceso de yes. Pero
sí, yo lo escuchaba.
Era como sin hueso, estaba como una gelatina.
Lo escuchaba como sí, con la voz.
Como deshuesado.
Le flameaba la voz.
Podía uno untar a Tom Lupo, tan cremoso que estaba.
Sí, porque le...
Todo por el demasiado masaje.
Y el demasiado, porque la voz necesita, sí, cierta tonicidad muscular.
Claro.
De lengua.
Sí.
De labio.
Sí.
De músculo facial.
Sí.
Todo esto movemos cuando hablamos, mire.
Sí, pero a mí me parece que usted lo mueve de gusto.
Sí, no necesita mover todo eso.
Necesita, bueno, mover todo eso. Yo no muevo ni la mitad de eso, para decirle.
Mueve hasta el paladar, lo vimos, claro, ahí.
Sí, ya, hay muchos de esos músculos que usted acaba de nombrar que los mueve de puro vicio, ¿no? Bueno, como quiera que sea, estamos aquí, es un bello lugar. ¿Cuál es la dirección exacta?
Es Corrientes 1283, o sea, la gente que en estos momentos está en la radio, hay hordas de gente golpeando las puertas de Radio Nacional.
Golpeando las puertas de Radio Nacional y otras puertas, cualesquiera, porque veo cuando la gente dice, se dio juego de golpear puertas,
sí,
empieza y golpea las puertas al acaso. Y cuando sale la señora le dice, ¡ay, va a ver el programa de Lina!, una cosa así. Y hay mucha locura en este momento en el centro de la ciudad.
Sí, sí, hay,
por otras razones que no tienen nada que ver con nosotros, pero hay mucha locura.
Es que cuando el público logró incorporar, ya estamos en octubre,
sí,
que estábamos en Radio Nacional, ¿dónde era el auditorio? No voy a repetir, sí, la dirección. Porque
enseguida se volcó a la calle en masa, tal como podemos ver.
Claro, y ahora le cambiamos nosotros.
En masa y Rivadavia.
Cambiamos de gol.
Sí.
Y entonces ahora hay que volver, sí, a comunicar.
Sí, 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 hay gente desorientada.
Y sí, no se puede cambiar.
Incluso sabiendo que estuvimos el otro día en Chivilcoy, nos llaman de Chivilcoy diciendo que hay mucha gente haciendo cola frente al teatro donde estuvimos el otro día. Y cunde una especie de perplejidad y desengaño, sí, en las escasas huestes de nuestra audiencia.
Es que el entendimiento se demora. A mí muchas veces me dicen, a estar en el Tortoni, señor Estronati.
Y no le termina de entrar, claro.
Ah, gente, no, no.
Que usted no es Estronati, sino Schultz.
Claro. Bien.
Bien, Dorio.
Sí, no, le quería decir justamente, para quien no se ubique, Corrientes y Talcahuano, es antes del obelisco.
Sí,
no,
antes del obelisco, si es que uno viene de Chacarita.
No, y pero no le queda otra que venir de...
Si no viene de contramano.
Claro.
Pero puede venir caminando.
No, sí, claro, no todo el mundo.
No todo el mundo
tiene como usted, un Cadillac El Dorado.
Señor, pero uno habla siempre en sentido del tránsito, por más que venga
caminando. Sí, yo también. Yo no hablo sino del tránsito.
Pero
en el sentido, etcétera.
Señor, el tránsito, que a veces es lento, a veces es rápido, pero en todo caso...
¿Y qué, de la calle Florida no habla usted, por ejemplo, de las peatonales?
Ahí no me ubico. Cuando no una digo. Calle peatonal no se...
¿El GPS qué dice en la calle Florida?
No dice, no,
no
habla,
dice nada.
La desconoce.
Bájese.
Bueno, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Y al querido Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
He visto su programa el sábado.
Ah, sí, sí.
Y me ha parecido estupendo, ¿verdad?
Muchas gracias, sí, fue
me
muy
gustó
lindo,
muchísimo todo. Su programa. Bien, ¿por qué no damos noticia de nuestros próximos movimientos, por favor, Barton?
Muy bien, estaremos aquí toda la semana. Cuando digo aquí, digo el Multiteatro, Corrientes 1283. Mañana es víspera de censo.
Ah, sí, sí.
Entonces va a venir mucha gente.
¿Sí? Va a venir mucha gente, incluso la gente que no quiere censarse, va a venir huyendo del censo y se va a refugiar en este teatro para que los censistas no los acosen con sus preguntas y sus indagaciones. Porque me he enterado
de
que los censistas en realidad te van a preguntar cuánta plata tenés y luego agentes del gobierno se encargarán de incautártela.
No, señor.
Escuché eso, sí, señor. No, lo leí, no me acuerdo en qué radio y lo escuché no sé en qué diario.
No, ahora no sé si a usted le va a tocar el corriente o el extendido.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Porque hay dos cuestionarios.
Ajá.
Hay uno que es el que va a contestar.
¿Yo quién era, por ejemplo?
Y usted es un censado.
Usted, un censor.
Buenas tardes. Pero ¿por qué? ¿Dónde estamos?
Estamos en un barrio.
Ah, ¿usted es el que viene a hacer el censo?
Yo soy el que viene a hacer el censo.
Ah, buenas tardes, porque puede ser cualquiera.
¿No ve la credencial?
Señor, la credencial, hoy vi la credencial como tiene, esa no es.
Esa no es.
Es esta,
acá dice Ferrocarril Pacífico.
Ah, no, discúlpeme, no, es esta otra.
Ah, esa sí. Ah, sí, adelante, señor.
¿Qué me dice del extendido, del largo y el corto, cómo es?
A usted le tocó el extendido.
¿Qué es el extendido? Nosotros somos hermanos, ¿eh?
Sí.
Somos hermanos mellizos.
Vivimos juntos acá, así que puede preguntarnos a cualquiera de los dos, le vamos a contestar.
Ah, bueno, mire, tiene más preguntas.
¿Quién?
El extendido, señor, no es el corriente.
¿Tiene más preguntas que quién?
Nosotros nos llamamos...
¿El corriente?
Melón y Melambe de la Rochefoucauld.
¿Usted es Melón?
Sí.
¿Y el
Yo
señor?
Vivo adelante y... Melambe, mi hermano,
ajá,
atrás.
¿Y vinieron de la France?
Vinimos de Francia.
Ah.
Bueno, señor. ¿Qué es el corto y el extendido? Explique para la gente, porque este programa es un programa periodístico.
Es de servicio, sí, señor. Mire, si usted vive en una localidad de más de 50.000 habitantes...
Ay, sí, señor, usted lo sabe dónde vive.
Yo, si todavía no lo hicieron el censo.
Bueno, pero más o menos se imagina, señor.
¿Cómo quiere que sepa cuántos habitantes tiene?
Más o menos lo ve, mira por la ventana, dice acá, bueno.
Aquí voy a ponerme a contar habitantes. No es así.
Se calcula así que hay más de 50.000, le toca.
¿Cómo va a calcular? Mirando por la ventana cuánta gente vive, señor.
Sí, pero
usted
ve.
¿Me está cargando?
Acá en Buenos Aires, por ejemplo, hay más de 50.000 habitantes.
Posiblemente.
Sí, imagínese. Entonces acá les toca.
Sí, pero usted vive, por ejemplo, le digo, en Banderaló.
Sí.
Yo qué sé si hay más o menos 50.000 habitantes, no lo sé.
Bueno, entonces se va a enterar cuando llegue el censista y le diga...
En Rojas, ¿hay más o menos de 50.000 habitantes?
Hay más.
Yo diría que hay menos.
¿Ve?
Ahí para está. Mí hay más.
Bueno, entonces se arman
apostemos.
Unas peleas familiares.
Apostemos y vemos
dice,
los resultados.
Dice la mujer al marido, andá y se serví para algo. Asomate a la ventana y fíjate...
¿Cuántos son?
Está el del censo, fíjate si el pueblo tiene más de 50.000 o menos.
Pero escúcheme...
Y dice, andá vos, que...
No, pero...
Este tipo va y dice, no sé, no me doy cuenta, no ves que no servís para nada, dice la mujer.
Es una estimación. Rojas le digo que tiene más de 50.000 habitantes, seguro.
Ajá. ¿En base a qué lo está diciendo?
¿En base a qué lo dice?
Mire, porque yo le calculo...
Ahí, ya le metió que tenía más de 50.000 habitantes. ¿Qué sabe?
No, yo le
por
calculo...
Por ahí justo terminaba ahí, Rojas.
No, no, hasta mire.
Donde llegó usted. Ahí justo una cuadra más ya no había mandado.
¿Sabe cómo hago el cálculo? Es muy sencillo.
A ver, por favor.
Veo desde el Google Earth... una visión panóptica de Rojas, por ejemplo, sí, de planos. Digo, bueno, tiene, por ejemplo, tantas cuadras por tantas cuadras y visualizo la cancha de Boca llena.
No, no, pero usted no sabe qué densidad tiene. Hay pueblos que están muy extendidos y no tienen ninguna densidad.
Bueno, pero usted ve, en las fotos ve...
manzana y vive ningún tipo por manzana.
Bueno, pero en la foto ve las casitas, ve que hay casitas.
Son casas vacías. Claro.
Bueno, bueno.
Lo cierto es que las tenemos nosotros para...
Somos los dueños.
Somos los dueños de Rojas. Tenemos... Nadie vive en Rojas.
¿Cómo que nadie?
Están todas vacías. El otro día nos gustó, fuimos... Compramos todo el pueblo.
¿Cómo vas a comprar todo el pueblo? Sí, no, señor. Se puede comprar, bueno, un pueblo, no importa, así.
Se puede, señor.
Bueno, usted visualiza.
Usted escúcheme, del censo. Cada sí. uno que le va a tocar el timbre va a estar como con nosotros.
Hay que tomarse su tiempo.
¿Sabe cuándo va a terminar el censo?
Bueno, señor, hay que tomarse su... Y eso que le puede bueno, tocar el corto.
Supóngase que hay más de 50.000 en la vida.
Si hay más de 50.000, le toca el corto.
¿El qué? Ah.
El cuestionario corto.
Ah, bueno, entonces yo quería el largo, así que si uno lo quiere,
hay menos.
Si uno lo quiere largo, tiene que mudarse donde haya menos de 50.000. Como sabe cualquiera.
Ahora escúcheme, señor, una de las preguntas del censo es sí. ¿dónde durmió anoche?
Ah, es la primera pregunta.
¿Y a usted qué le importa?
No, sí, eso lo tienes que responder porque
yo no voy a contestar, señor, ¿a usted qué le importa?
¿Usted dónde pasó la noche?
No te voy a contestar.
¿Sabe dónde están sus hijos?
No, eso no se pregunta, señor. Además tiene que responder uno, no tiene que... ¿Melamb?
Que a sí. mí no me va a censar. ¿Qué vas a censar? ¿El solo?
Claro.
No,
¿qué pasa si responden tres o cuatro y lo desmienten al padre? No, está diciendo cualquier cosa, le dice al del censo. No lo contaste a Emanuel. Ah, sí, somos siete. ¿Cómo? ¿Y qué si tú unas discusiones?
Y no, no, señor. ¿Quién es el jefe de familia acá? ¿Melón o Melamb?
No sé, ¿a qué le llama jefe de familia?
Y no, señor.
Somos dos hermanos mellizos.
Dale.
Bueno, ¿quién lleva los pantalones en el hogar?
No, señor, no ve.
Yo bueno. nací primero.
Pero por segundo.
Bueno, decida entonces quién va a responder al censo.
No, vos, Melambe.
Bueno,
los dos.
Bueno, ¿qué quieres saber? Quiero saber, por ejemplo...
¿La mascota cuenta como persona?
No, por ahora...
Nosotros
por
la tenemos como un ser humano, señor.
¿Cuánto dinero tenemos?
No le pregunto eso, no.
¿Cuánto ganamos?
No, señor, no es parte del censo.
Sí, yo escuché que le preguntaban a Riquelme anoche cuánto ganaba.
Sí, pero eso en la televisión,
¿cuánto
señor?
Gana usted, señor? El del censo. ¿Cuánto gana? Antes de preguntarme a mí, ¿por qué no dice cuánto gana usted?
Si ya fue publicado, ¿cuánto nos pagan los censistas?
Gastan todo el dinero de la gente en pagarle millones.
¿Pero qué millones,
a los
señor?
Maestros que hacen el censo, señor.
Si nos van a pagar...
Toda la guita, si la llevan los del censo.
¿Qué te vas a comprar con lo que
yo leí en un diario, o escuché en una radio, no me puedo acordar...
¿Qué?
Que están pagando casi de 100.000 pesos a cada censista.
¿Cómo van a pagar 100.000 pesos,
sí, señor?
¿Cómo van a pagar 100.000 pesos a cada censista? Imagínese, habría más censistas que censados.
O 100 pesos, no me acuerdo.
100.000. Vos querés comprar Rojas con la guita del censo. Vas a comprar Rojas.
Escúcheme,
ya nuestra, Gil.
Usted se tiene que limitar a responder las preguntas del censo y este cuestionario. Además, sabes que tenemos un lápiz especial. ¿Sabe eso del censista? No. El censista tiene un lápiz. Usted no le puede prestar una virome.
¿Quién diseñó? Es un pibe. La ley es que le hizo un chico. Tenía ganas de jorobar.
Está el lápiz.
Y solo con este lápiz. El otro no.
Sí.
Porque porque ya canté.
Cada censista tiene su lápiz.
Ah, sí. Y no lo presta.
No.
Son todos lápices importados de Japón.
Le hace la muequita esa para ponerle el nombre, vio, con una
censista.
Censista. No, porque usted no puede adulterar los datos de la planilla. La planilla la lleno yo, el censista. Usted no puede empezar a llenar el formulario.
Y más fácil.
No, se lo digo porque veo que me está tocando los papeles.
Pues quiero ver las preguntas, señor. Queremos ver las preguntas.
Porque yo no sé lo que usted anota. A lo mejor yo le contesto una cosa y usted anota otra.
Sí. No,
y salimos, no sé, mañana viene el gobierno. Y me golpea la puerta y se queda con todo mi dinero.
Exactamente.
Como leí también en otra radio.
¿Y cómo viene cómo viene el gobierno a golpear la puerta?
Porque usted anotó tan lleno de guita.
Laburan en tal y tal hora.
Bueno, dígame, ¿cuántos dormitorios tiene?
Depende lo que vos entiendas por dormitorio.
No, ¿cómo lo que yo entienda? Donde duerma gente.
Es un pseudo problema de definición este. Depende lo que vos entiendas por dormitorio. Si dormitorio es ayudar a los que necesitan algo, entonces sí, soy dormitorio.
Pero no tiene que ver. Señor, dimite sea responder. Dormitorios donde duerme gente, ¿sí?
Y hay días que...
Qué idea tan mezquina, ¿eh?
Un ambiente...
Ay, ¿querés pasar a donde duerme gente?
Ambiente diseñado a tal fin, señor.
Ajá, sí.
Entonces, ¿usted tiene su dormitorio y me lambra otro?
Sí. Yo, un fin y yo el otro.
Bien. Entonces
tenemos más lugar para dormir.
Tiene más de...
Yo, por ejemplo, duermo una siesta en la cocina. ¿Se considera dormitorio?
No, es cocina, señor.
Nosotros tenemos un catre en la cocina.
¿Qué hacemos? Me quedo dormido, por ejemplo, en el salón de billar.
Sí, tiene un salón de
billar.
Tenemos
un salón de billar, sí.
Bueno, que sería un salón de usos múltiples.
No,
de billar.
Un salón de billar, de una mesa de billar en el medio, que usos múltiples.
Bueno,
que haga Capelletti en la mesa
de billar. No, pero eventualmente lo puede utilizar para otra cosa.
No, señor.
Me salió un poco, tenemos problemas, porque es muy grande la mesa de billar,
sí.
Y entre la mesa y la pared hay 5 centímetros. Entonces tenés que tirar parado arriba de la mesa.
Es muy difícil.
Por eso decimos muy salón de billar. No se puede hacer otra cosa.
Ah, pero no tiene ángulo.
No tiene ángulo.
Sí, tiene ángulos.
Sí,
están ocupados.
Bueno, pero no tiene lugar.
Un ángulo apropiado para...
En el taco poder... tenés que tirar todo más C, porque...
Ahora, entonces usted tiene... ¿Me dijo dos dormitorios?
No le dije nada. Usted está inventando.
Bueno,
todo.
¿Qué voy a estar inventando?
¿Con el lápiz ese que tiene?
Sí, bórrelo.
Bórrelo con la goma que tiene del otro lado.
No, mire...
La goma es especial,
señor,
también.
Señor, yo sé lo que tengo que hacer, porque fui entrenado para esto.
¿Sí? ¿Dónde lo llevaron?
No,
señor, a la candela.
Estamos entrenando hace meses para...
Sí,
para
yo lo vi el otro día pasar corriendo.
Escúcheme, usted ya estuvo, porque en la Antártida ya censaron.
Sí, hoy estuvimos censando en la Antártida.
Ah, ¿ya lo censaron? ¿Cuánto eran?
2.30.
Oh, mira. Y así cualquiera.
Pues para mí se contaron solos. Si, más
claro,
o menos,
si somos, fuéramos 2.30 no sería necesario gastar tanta plata.
Bueno, señor, contar. Pero la idea también es saber un poco más, no solamente cuántos somos.
Claro, sino por ejemplo, cuánta plata tenemos.
No, señor. Por ejemplo, en el censo anterior,
sí.
¿Usted vivía en esta misma localidad? ¿En esta misma casa?
No,
¿dónde estábamos?
No sé, ¿cuándo fue el censo anterior?
2001.
Yo no me acuerdo.
En el 2001.
No me acuerdo.
No estábamos.
Creo que no abrimos.
No, porque... ¿Qué mes fue? ¿Se acuerda?
Señor, no importa. El mes,
no,
más o menos día. No recuerda.
No.
¿Vivió siempre en Capital Federal, en Rojas? ¿Dónde vivía? ¿En qué ciudad? ¿O en el campo?
A veces uno va viviendo donde puede, señor. ¿A usted qué le importa?
No, ¿cómo
vamos,
no le importa?
Ahora tenemos un circo. El circo hermano Melán, para un refugio. Y entonces vivimos donde paramos con la carpa. Acá, bueno, ahora compramos esta casa, que es una casa de fin de semana.
Ah, pero ¿viene todos los fines de semana aquí?
No, sí. Venimos los lunes.
Hoy vinimos porque es feriado, ¿se da cuenta?
Nah. Ajá.
Pero porque si no, es el censo. Entonces el censo se considera feriado.
Sí, señor, ya lo sé, por eso yo
y
lo
bueno, estoy entonces, pensando. Lamentablemente no estamos en nuestra casa verdadera. Estamos en la casa que usamos para fin de semana, que es esta. Nuestra casa verdadera es el circo Hermano Rivero.
Ajá.
Y déjese de broma.
Bueno, pero el censo, señor, es una foto del país.
Ah, sí, sí.
¿Sí?
Sí,
entonces,
bien.
Imagínese, se lo voy a explicar fácil para que usted lo entienda.
Sí, por favor.
Imagínese que usted está posando para la foto.
Ajá.
Y justo está posando en este momento del país en donde usted está en esta casa, con Melamb.
Sí.
Disfrutando de su casa del
claro.
fin de semana.
¿Y quiere que posemos nosotros?
No.
Espere. Yo me pongo adelante.
Ahí está, así.
Arrímese, arrímese, vamos.
Sacá, sacá.
No, señor, es la foto. La foto es una metáfora para que usted entienda, ¿comprende?
¿Y qué hago ahora que se hace un rey?
No, lo que le digo es... Usted donde está es censado. Usted pasó la noche acá, es censado.
No,
así
señor.
Como está. Si en este mismo momento llegara un extraterrestre, lo tengo que censar.
Pero señor, la noche la pasamos en otro
está
lado.
Está loco, creen los extraterrestres.
Ah, pues déjale, seguirle la corriente.
El gobierno está más loco de lo que yo creía. ¿Cómo van a censar a los extraterrestres?
Si lo hubiera, señor, sí.
Si hubiera, pero no hay. No, si yo le voy a explicar. Yo he leído mucho, buenas tardes.
Buenas tardes.
No pude menos que oír esta conversación porque formaba parte de ella.
Sí, ya lo sé.
Yo estuve en Ganímedes.
¿De qué te cuando?
Quiero decir, yo he visto mucho OVNI.
OVNI.
Sí, objeto volador, señores, no identificado. Y puedo hablar que es toda una patragna.
¿Una patraña?
Sí, es toda una alucinación colectiva.
Bueno, señor, está
pero
bien.
Pero es en otro orden de cosas, ¿me entiendes?
Sí, estamos sensando igual.
Sí, sí. No,
no
digo,
se preocupe.
Soy vecino de al lado, soy muy aficionado a todo lo esotérico.
¿Usted vive al lado? Discúlpeme.
Yo vivo al lado, sí. A mí me interesa todo lo que sea Triángulo de las Bermudas.
Sí.
Psicoanálisis.
No tiene nada que ver, bueno.
Acupuntura.
Ajá.
Todo eso.
Sí, pero eso no se pregunta.
Chupacabras, todo eso me interesa.
Sí, ahora escúcheme, señor. El vecino,
mi hermano,
que acá lo tiene presente.
Ah, ¿cómo se llama su hermano?
Melambe.
El vecino durmió acá anoche, pero no vive acá. Durmió para cuidarnos la casa. Cuando nosotros estamos, él duerme acá. Pero cuando venimos, se va. Entonces, ¿cómo lo censamos?
Y sí, yo tengo que censar al señor. ¿Y usted dónde
durmió? No, pero el señor no vive acá, ¿no me comprende?
Bueno, ¿y usted dónde durmió?
El censo anterior me censaron 6 veces a mí.
¿Cómo lo censaron 6 veces?
En 6 lugares, que yo voy, vengo, cada uno del lugar donde iba, tocaban el timbre del censo. ¿Qué le iba a decir?
Y no,
a mí me daba no sé qué. ¿Qué se cree que soy? Que yo no lo voy a abrir. Venga, censeme de nuevo. Yo le decía a todos, sí, vivo acá. Ya me habían censado, pero el tipo con una ilusión.
¿Pero qué ilusión, señor? Por gente como usted se falsean los datos.
No, señor.
Estadístico
no,
del país.
Señor.
Imagínese que las decisiones de Estado que vamos a tomar,
sí, tienen que ver con cuántos somos.
Tiene que ver con con dónde estamos.
Claro, si somos más de 50.000, por ejemplo, es una cosa.
Es una cosa.
Claro.
Y por ejemplo, si usted
no tiene miedo que lo de, como son distintas políticas, haya gente que para manipular al gobierno no se deje contar.
Claro, no se deja contar, o como usted, que se cuenta 6 veces.
Claro, para que tomen políticas de mucha gente.
Claro, imagínese, nosotros acá...
Hay gente, acá me dijeron que
acá
en
contamos
Argentina
6 más.
En realidad hay 2-3 millones nada más.
¿Cómo
pero,
va a haber 2-3 millones?
Somos tan agrandados que nos hacemos censar todos muchas veces, que si vivimos convencidos de que somos 30-40 millones, y no... Es sí. Gente que se hace contar, se hace notar, sale, se anota acá, trabaja
acá. Sí, sí, acá. Sí, sí, sí.
Sí, eso, yo vivo acá. Que... Y somos pocos en realidad.
Pero, discúlpeme, eso es un problema. Sin embargo, cuando la gente vota, somos más de 2 millones o votan también
no,
muchas
por lo
veces.
Mismo.
Es lo
como
mismo.
Está censada varias veces, gente, hay varios documentos. Incluso no vota siempre por el mismo. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades, aprovechando el censo.
Sí.
Y vamos a hacer un censo de amistades.
Bien.
Yo hace 10 años tenía...
Fíjese, a ver.
No importa.
¿Tiene más o tiene menos?
Igual.
Igual. Siempre... Es igual, si usted suma todo, la suma le tiene que dar lo mismo. Ahora, ¿dónde lo reparte?
Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a Tal, que está escuchando, le mando un abrazo grande.
Bueno, yo a mi papá y a mi hermano, que han cumplido años este fin de semana, ambos, así que les mando
¿los
un
dos juntos?
Uno un día, el otro.
Claro, yo como es.
Qué bárbaro.
Yo voy a saludar a mis compañeros de filmación, estamos filmando... En todos estos días, jornadas larguísimas que empiezan a las 9 de la mañana y que todavía siguen. Venimos con Vincent, por ejemplo, directamente de allá, a gran velocidad. Estamos filmando con Juan Campanella una serie, así que saludo a todos los compañeros. Y saludo también a Carlos Rottenberg en este primer día aquí en el Multiteatro. ¿Y usted ya saludó?
Sí, yo ya saludé. Quiero decir que la gente que está parada, menos que quieran irse,
sí,
no, pueden permanecer de aquel
así
lado,
¿eh? Sí, porque de aquel lado...
Allá es difícil de llenar el ala derecha de la sala.
Sí, sí, porque vienen todos los piolas, que ese es el sector de los piolas.
Claro,
la puerta. Y allá no quieren nadie, ¿vio? Porque, bueno...
Entran y se sientan. Si no, tendría que tener una sala en declive, pero...
Usted no solo quiere censarlos a todos, sino que quiere hacer una especie de ingeniería stalinista.
De ordenar.
No, cabe la opción de subir y tirarse desde aquella punta hacia abajo.
Allá es la tribuna, el gallinero, digamos,
sí,
donde van los patos vica.
Sí, ahí va la pesada del programa. Sí, sí, no hay nadie.
No, en este momento no hay nadie, pero espere que haya que echar a las viejas. Tenemos correos electrónicos, vamos a dar lectura de algunos de ellos.
Aquí Mari Gladys de Formosa le dice: Alejandro, hizo una noche especial para vos, porque entrará en los recuerdos de tu historia, porque el amor hacia tu público, para que estén cómodos, reflejan una vez más tu grandeza de alma.
No, bueno, no es para
tanto. Te lo mereces por ser tan buena persona
Bueno.
Y
no tengo nada que ver yo con eso.
Saluda a la producción que ha ayudado a concretar esto de estar aquí en el multiteatro.
Bueno, no, saluda en ese mismo sentido Beatriz Urutusa. Y acá pregunta Mauro Carlana: el programa del martes, o sea, miércoles por la madrugada, ¿se transmite en vivo?
Sí.
¿Dónde se puede ir a ver el programa? ¿Al auditorio de Radio Nacional? No, no, no.
No, no le
digo.
El
programa sí se transmite, por más censo que hubiere, pero aquí, en este lugar, ya he citado varias veces. Felicitaciones por el hermoso programa, etcétera, etcétera, me dice Joaquín de Mayo. Soy de Pergamino, estudio música en Rosario, y dice, ¿qué dijo? Bueno, no, habla de sentido común. No estamos muy de acuerdo con el sentido común, ¿no? Es una forma de pensamiento que no hace ningún esfuerzo por salirse de las avenidas centrales. Uh-huh. El sentido común dice, por ejemplo, que el sol es una esfera de unos 20 centímetros de diámetro. O sea, es lo primero que a uno se le ocurre. El pensamiento que San Pablo o Unamuno, Losando, lo diría de los hombres sárcinos, que apenas tienen un contacto mínimo con la realidad, se asoman, ven y dicen lo que ven, pero no siguen adelante. Ese es el sentido común, ¿no? Claro, lo primero que a uno se le ocurre. Quedarse con lo primero que a uno se le ocurre es un poco mezquino.
Y sin embargo, frente a problemas complejos, muchas veces es invocada la falta de sentido común. Dice, le falta sentido común para resolver el problema de la deuda externa.
Claro. ¿Qué quiere decir? El sentido común diría, bueno, no la paguemos.
Claro.
El sentido común diría, pongan más vigilantes si es que hay tantos robos. Ese es el sentido común, ¿no? El sentido común suele estar contaminado de crueldad. De crueldad y de individualismo. Porque lo primero que a uno se le ocurre es un mecanismo elemental de defensa. Alguien se opone a lo que yo deseo. Eliminémoslo, dice el sentido común. Mucho más adelante está el sentimiento solidario, el ingenio, el pensamiento, la ciencia. Vienen muchas cuadras más adelante. Pero ahí nomás, ni bien usted sale de su casa, al primero que se lleva por delante es al sentido común. En general no hay que hacer caso del primero que uno se lleva por delante. Acá, adelante.
Viene Nancy Romina Ferreira, es de Monte Grande. Dice, tal vez te parezca una tontería mi planteo, pero ¿por qué será tan difícil respetar las ideas o opiniones de los otros? Dice...
Bueno, porque a veces no son respetables. Por eso es tan difícil.
Dice que el hermano le dijo zurda y que sin escucharla... creo que sería bueno que se aclaren las ideas, ¿no le parece?
Sí, me parece, pero no es una cuestión de respeto tampoco, fingiendo respeto al otro por más loco que estuviere, por ejemplo.
Claro.
Vamos a arreglar nada. Yo creo que hay ideas que no son respetables. Entonces dice, sí, yo respeto a fulano. Yo puedo decir que no. A lo sumo, lo que puedo hacer es, por respeto a uno mismo, o a este programa, o a este foro, o a personas que podrían sentirse dolidas, tratar de no hablar de lo que uno detesta. Pero yo no puedo decir que... Sí, yo lo respeto a usted, señor, porque usted tiene derecho a creer que, después de todo, las dictaduras son necesarias y útiles. No, no, eso no es respetable, ni yo respeto eso.
Igual ya si tiene que aclarar, yo lo respeto,
sí, bueno,
ya
pero, es sospechoso. Eso que cree que el respeto, ¿qué es el respeto? ¿Qué clase de tolerancia urbi et orbi es?
Sí,
no es tan así, no es tan así, es cosas que no son respetables. Y un tipo que está equivocado, evidentemente, o que es un delincuente en forma evidente, pues no es necesario que lo respetemos tampoco. Yo le respeto a usted como asesino, respéteme usted a mí como premio Nobel de Física. Bueno, no es así, no es así la cosa. Ahora, ¿quién establece esto? Veremos, veremos. Pero no es tan fácil decir, bueno, si todos nos respetáramos, etcétera. Si todos nos respetáramos estaríamos locos, realmente. Bien. Soledad Ali dice, quería saber en qué teatro ha estado Lina este viernes 29 de octubre. En ninguno. Los viernes el programa se transmite grabado, lo cual nos ahorra el trámite de ir a algún teatro.
Claro.
¿Qué sentido tendría ir a un teatro si el programa sale grabado?
Puede ir como espectador.
Con un gran sentido común.
Si quiere puede ir como espectador a un teatro y le avisa a ella dónde va a estar.
Puede venir igual a...
Claro, es cierto. Por ahí yo voy a ver, pongamos por caso...
Brujas, que están
en Brujas,
que están en el teatro, sí.
Entonces, ¿dónde vamos a estar el viernes? Acá. Pero no, como usted pensaba, oh oyente equivocado.
Claro.
Que íbamos a estar acá haciendo la función. No, para que lo sepa, estaremos como espectadores. Exacto. Viendo la función Brujas, aquí mismo, pero en otra sala.
Sí, pero es todo Corrientes 1283.
Pero es todo el mismo...
La puerta es la misma.
El mismo perro con diferente collar. Bien, dale.
Alejandro, te envío mis cálidas felicitaciones por tu trabajo en La Venganza.
Bueno, gracias. Me alegra que me lo digas, Bart.
Por favor, usted lo merece.
Dorio.
Debería saber, saber si has editado CDs con las canciones tradicionales que cantas en el programa.
No.
Porque, particularmente,
pues no, no, sí, qué sé yo, no lo sé.
Y dice que le gustan mucho las interpretaciones de Manuel Pereyra.
Sí, Manuel Pereyra. Sí, está bien. Ahora va a venir Pérez.
Sí. Elena Rosario dice, espero no equivocarme en el nombre.
No, no, quédese tranquilo.
Hoy viene con Iraola. Viene con el primo Iraola.
Bueno, ¿cuándo estarán en Salta con el programa? Muy pronto, pero no sabemos cuándo exactamente. ¿Qué más? Últimos mensajes.
A ver, ¿cómo va la rifa con los bomberos? Le pregunta acá a Gabriel Baliani.
¿Cuál era la rifa con los bomberos?
No,
me vendieron muchas. Pero vienen, como dijo Adi en un oyente, que vienen personas que no tienen... No presentan ningún indicio de ser bombero.
Bueno, tampoco anda con la manguera, el bombero todo el día, ni con el casco, ni con nada.
Y dice, ahora dice algo de la manguera, pensé.
Entonces, ¿qué va a ir? ¿Todo vestido de bombero, el bombero?
Y sí. Yo, bombero, voy a vender una rifa. Por lo menos vengo con una manguera chorreando. Un poco mojado.
Señor, si usted no compra la rifa, se le incendia la casa.
Y no se la
paga. El bombero va... Y se queda mirando como se dice.
Enfrente.
Sí.
Y hace...
¿Te acordás de la rifa?
¿Te acordás de la rifa? Y el tipo le grita... ¡No quiero venderme una rifa! Le dice... Desesperado, asomado al balcón antes de tirarse. Y ahí le encajan 5 o 6 talonarios.
En esa situación no compra.
Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa, yo creo.
Sí.
Al cabo de la cual hablaremos... de Miguel de Villegas y Pontevedra, el Marqués Ladrón. Una linda historia. Mientras tanto, promotoras del multiteatro han de repartir berlinesas.
¿Berlinesas?
Berlinesas como los que arrojaron en la cancha de fútbol. ¿Cómo fue eso? Discúlpeme.
Sí, un acto de racismo oculto en una...
Pero discúlpeme, a mí me lo tuvieron que explicar.
¿Cómo un acto de racismo? No entiendo.
Es que la metáfora...
Bolitas y paraguas.
Mirá, tan inocente que no...
No, claro. Es que... ¿Pero no le parece que la metáfora es muy lejana?
No.
Ahora que lo explicó, no, claro.
Yo no lo había entendido tampoco.
No, yo tampoco lo entendí. Pensé que
no era bastante lejano.
No, era... intentó ser sutil y no.
¿Pero
no
quién lo arrojó?
La hincha de Independiente a los jugadores de Boca a la hincha de Boca.
Extraordinario, ¿eh?
Sí.
Extraordinario. Un horror, ¿no?
Sí.
Un horror, una porquería, una basura, verdaderamente. ¿Eh? Eso no es respetable.
No, claro
que
no.
¿Qué quiere decir? Yo respeto que usted desprecie. No, eso no es respetable. Pero, ¿qué cosa, eh? Mire nuestra estupidez, Barton. Yo tampoco lo había entendido.
No,
no me funciona así, menos, ¿no? ¿Y qué vaya? Bueno, vamos entonces a esta pausa. Y entonces, no repartiremos. O sí, no. Las repartiremos.
Ahora que se las coman.
Sí, las repartiremos, pero sin nada, porque sí, porque queremos repartirlas. Está de más que digamos nada, porque esto de tener que hacer un esfuerzo para señalar algo que no necesita ser señalado, también es una especie de mancada. Si yo tengo que enorgullecerme por no pertenecer a ese bando, algo malo sucede. La tolerancia debe ser una virtud inconsciente. Uno no debe tener que meditarla. Vamos a hacer una pausa, dale.
La noche está en la radio pública. La radio cumplió 90 años y los premios Éter se los festejan. Ya están las ternas de los programas y los conductores más votados. Premios Éter 2010. Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar o llama al 0800-555-3837. Elegí al conductor y al programa del año en AM y FM. Premios Éter 2010. El 9 de noviembre premiamos a la radio con tu voto y festejamos que todavía sigue joven.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Este jueves a las 19 en los auditorios del Bicentenario.
A donde quiera que vaya la mala suerte se arrima.
El trovador santiagueño Rally Barrio Nuevo, en vivo desde Radio Nacional. Maipú 555. Entrada solidaria. Un alimento no perecedero destinado al comedor infantil de la escuela número 517 de Virrey del Pino. Invitan a M870, la radio pública. Y FM 98.7, Radio Nacional Folclórica. Capacidad limitada.
...189 años de historia y compromiso con el país y su gente. Semana de la Policía Federal Argentina. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
Problemas con drogas. Llama a Narcóticos Anónimos. Línea ayuda 24 horas. 011-4345-7445. www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos estrenando esta nueva casa en el multiteatro. Estamos Corrientes 1283. Desde aquí serán de...
En este momento...
Corte la cinta.
Nuestro amigo Schultz está robándose una canilla.
Compórtense, porque nos van
mientras
a echar.
Nos van a echar.
Nos van a arrancar.
Ya está, después cambiamos de vuelta para otro lado.
Bien. Dije Corrientes 1283, es esto, ¿eh?
Entonces hablaremos de Miguel de Villegas y Pontevedra, el marqués ladrón. Ubiquémonos en Sevilla. Digamos que los padres de Miguel eran Antonia Guadalupe de Pontevedra y don Miguel de Villegas, marqués de Casa Vaquera. Se cree que Miguelito nació en 1817, pero no se sabe con certeza. En esos tiempos no existía el registro civil y solo las parroquias daban fe de los matrimonios, bautismos y defunciones. Como la mayoría de las mansiones aristocráticas tenían capillas u oratorios propios, era allí donde se consignaban los nacimientos. Y se dejaba constancia en los libros de familia que todas las familias nobles tenían. Pero el libro del marquesado de Casa Vaquera se destruyó por las razones que ahora vamos a contar. La madre de Miguel murió en el parto y un año después se murió el padre. Así que Miguel quedó como marqués de Casa Vaquera cuando tenía un año. Era el único heredero de toda la fortuna. Pero su tutor era un señor noble inescrupuloso que lo llevó a vivir con él y se agarraba toda la guita el tipo, una especie de... Bueno, Miguel recibió una buena educación particular, aprendió mucho, pero se mezclaba con personajes de la peor condición, que eran amigos del tutor. Dice la crónica que su juventud se deslizó entre orgías y derroche. Tenía un grupo de amiguetes que vivían a su costa y que lo llamaban señor marqués, y lo bien que hacían, como que era el señor marqués. Las juergas, los escolazos, los bailongos eran su pasatiempo preferido, y se la pasaba rodeado por gitanos, cantaores y guitarreros. Una vida extraordinaria, verdaderamente. Bueno, a Miguel de Villegas y Pontevedra se lo conoció como Miguelito Caparrota, y el apodo le quedó por el siguiente episodio. Un día Miguel siguió a una gitana llamada Aurora, que le había gustado. Al aproximarse a la casa de la mujer, observó que ella, una vez que había entrado, se asomaba a una ventana. Entonces, él se acercó y se puso a hablarle. A los pocos minutos, justo llegó a la casa el padre de la gitana, o sea, el gitano viejo. El tipo venía cargado de vino y era, parece, un tipo bastante pesado. Le llamaban el tío Canario, le llamaban. Cuando el padre lo vio hablando por la ventana con la hija, se volvió loco. Era un señor borracho y celoso, y se lanzó navaja en mano sobre Miguel de Villegas, que en realidad recibió solo un corte enorme en su capa y pudo salir rajando. Como Miguel era muy supersticioso, conservó aquella capa rota como si fuera un amuleto y no se la sacó nunca más. Pasado algún tiempo, el marqués comprobó que se había gastado toda su fortuna. Como era amigo de algunos vagos y ladrones, se le ocurrió la idea de empezar a robar. Pero eso sí, lo hizo conservando cierto decoro. No sé cómo es robar conservando cierto decoro, supongo que lo haría en secreto. Por el lugar que ocupaba en la sociedad sevillana, recuérdese que era un marqués, Miguel conocía y frecuentaba las casas de la gente de abolengo. Primero laburó de entregador, le daba datos a otros chorros para que fueran a afanar. Dice, mirá, fulano tiene tal cosa. Pero después entró directamente él porque pensó que era mejor. Dijo, bueno, deja mucho más, habrá pensado entrar uno mismo que andar dándole datos a otro que después ni siquiera te dan nada. Uno de sus robos más famosos fue el que se perpetró en la casa del alcalde mayor de Sevilla, don Mariano Rivadagua. Miguelito tenía una amiguita llamada Esperanza, discúlpeme esta risa, a la que le pidió que se le insinuara al alcalde. Dice, anda e insinuátele al alcalde. La dama provocó al funcionario, primero sin otorgar sus favores. Estas negativas encendieron todavía más al hombre, hasta que al final, una noche, siempre siguiendo las instrucciones de Caparrota, la mujer le dijo a su pretendiente que lo aceptaba, y el alcalde llevó a la mina a la casa, a su habitación. Y bueno, mientras el alcalde y Esperanza mantenían sus debates amorosos, Miguel entró y se afanó toda la guita, todas las cosas, las joyas, qué sé yo. Nadie en Sevilla podía suponer que don Miguel de Villegas y Pontevedra fuera el ladrón. A este robo le siguieron cuatro más, todos muy parecidos. La aristocracia sevillana, recibía con mucho agrado a este muchacho, ¿no? Así que, y como él se comportaba con mucha corrección, incluso era un hombre inteligente e instruido, estaba bien considerado, pero era chorro. Ahora bien, en un momento ya se habían afanado la mayoría de las casas de Sevilla, las casas aristocráticas. Entonces Miguel decidió salir de la ciudad para afanar en otro lugar, ¿no? Como es. Seleccionó a hombres con los que formó una partida, una banda. Estos fueron Juan, el Visco, el Bermejillo, Zapato Viejo, Espárrago, el Troncho y el Señorito. Salieron, pasaron por un lugar llamado El Madroño, se internaron en el monte y desde allí dieron comienzo a una serie de robos, bueno, que metía miedo en toda la comarca. Nunca los pudieron agarrar, pero Miguel se cansó de aquellas andanzas de bandolero y regresó a Sevilla. Y allí se enamoró de una muchacha llamada Rosario, que era hija de otro alcalde, el alcalde de Villena, una localidad bastante cercana. Le pidió casamiento, ella aceptó, ¡pum!, hubo fiesta. Pasadas las dulzuras de los primeros días, Miguel de Villegas volvió a reunirse con algunas de sus amigas gitanas y con algunos hombres de su partida, y parece que armaban unas orgías deslumbrantes. Mientras tanto, los funcionarios de la Administración de Justicia iban reuniendo datos, cotejando coincidencias e incluso recibiendo alcahueterías de los soplones. Todo apuntaba al señor Miguel de Villegas. Sin embargo, los superiores de estos investigadores ordenaron buscar por otro camino, porque el marqués era para la sociedad de Sevilla un hombre de conducta intachable. Pero la que en verdad se dio cuenta de las andanzas amorosas y delictivas de Miguel fue Rosario, la mujer. Se dio cuenta y se sintió tan abrumada que se mató. Y entonces empezó el infortunio de Caparrota. Parece que, avisado por los vecinos, el alcalde Mariano Rivadagua, justamente aquel que había sido afanado por Caparrota, irrumpió en la casa, llegó hasta la pieza donde estaba Rosario muerta y ahí se encontró con algunas de las joyas que le habían afanado. Miguel de Villegas no pudo soportar la muerte de su mujer y ya quebrado cantó todo. Dijo, sí, efectivamente, yo soy el chorro, yo era el ladrón de aquella noche, yo soy el hijo de Carlos Argüelles, todo eso. Hubo juicio en la Real Cancillería de Granada, se dictó pena de muerte y la extinción del marquesado de Casa Vaquera. Desde ahora dijeron, no existe más este marquesado, por lo cual se quemó el libro de la familia que consignaba la historia de esa estirpe, e incluso se degradó ese apellido del libro de la nobleza española, por eso no sabemos cuándo nació. Miguel de Villegas y Pontevedra fue colgado el 20 de marzo de 1845 ante un gentío que no creía del todo lo que el hombre había hecho. Y esa es la historia de Miguel de Villegas y Pontevedra, el marqués ladrón. Tuvo un final demasiado cruel, pero bueno, era ladrón. Yo no sé a quién dedicar esto. Hay ladrones peores, convengamos. A la mujer, a Rosario, porque lo quería, me cayó simpática. Cuando se dio cuenta de lo chorro que era, se mató. Él también la creía, la quería, ¿no? Porque cuando se dio cuenta que ella se había matado, confesó. Bueno, fue una tragedia. ¿Cuál es la moraleja de esta...?
¿Cuál es?
Todo siempre termina mal. No hay una sola historia que termine bien, esa es la moral. Hemos ido a buscar discos a la discoteca y, como estábamos entre gitanos, el discotecario me dio este disco que se llama Testamento Gitano. Testamento Gitano, que la va a cantar otro Miguel, No Miguelito Caparrota, sino Don Miguel de Molina. Uh-huh. Una divertida canción que ilustra estas extrañas andanzas de un aristócrata metido a ladrón. No sería el primero, pero este por lo menos robaba a los ricos y robaba en forma individual. A veces el delito asume unas formas que no son tan visibles para el diario, para el noticiero, pero que tienen un costo social mucho mayor. Si usted comete un delito económico conforme al cual 7 millones de personas quedan sin trabajo, está haciendo mucho más daño que Miguelito, que entra en la casa del alcalde y le afana la joya. Pero es preferible no ser chorro de ninguna clase, pero en fin. Testamento Gitano es lo que vamos a escuchar por Don Miguel de Molina. Adelante.
Ay, manito de mi corazón, que ven a mi verita que me estoy muriendo. Y yo te pido y te encomiendo, ay, que llame a un escribano y también a mi primo hermano, porque quiero hacer testamento como esos payos con fundamentos. Apunte muy bien, señor escribano, apunte muy bien. Ay, apúnteme usted un olivar que ni se ha sembrado ni se sembrará. Apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted. Apúnteme usted un camisón que no tiene cuello, puño ni fardón. Apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted. Apúnteme usted un San Lorenzo que se me fue santo y se ha quedado el lienzo. Apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted. Ay, apúnteme usted una pistola que vea a los civiles y dispara sola. Apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted. Apúnteme usted 3 gallinas que son más decentes que todas mis vecinas. Apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted. Y apúnteme usted 5 duros que si me los presta me sacan de apuros. Apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted.
Era Miguel de Molina en La Venganza Será Terrible, Testamento Gitano.
Por Nacional, Argentina se informa.
Una de la mañana, 2 minutos en la República Argentina, en Buenos Aires, 13 grados, 8 décimas la temperatura, humedad 90%, el cielo está despejado. Detuvieron al tercer sospechoso por el asesinato de Mariano Ferreira, es Juan Carlos Pérez, quien fue arrestado en la localidad bonaerense de Bransen. Estaría relacionado con el rastreo del arma que se utilizó para matar al militante de izquierda. Se levantó el paro nacional de trenes. El gremio La Fraternidad, que nuclea a los maquinistas, decidió postergar la medida de fuerza. La huelga había sido convocada en el marco de las negociaciones con representantes de Ferro Expreso Pampeano del Grupo de Chile. Por la B Nacional, Unión de Santa Fe le ganó 1-0 a Almirante Brown. Con la victoria, el equipo santafesino se puso a un punto del líder Atlético Tucumán. 13 grados, 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 90%, el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene imagen.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la calle Corrientes 1283. Los esperamos aquí. A partir de hoy el programa se hace desde aquí. Hay algunas cosas para agradecer. Un hermoso libro sobre Noruega que se lo regala Florencia Ibsen. Aclara que es el apellido verdadero, dice.
¿A dónde está Florencia Ibsen?
A Fabiana Ibsen.
Fabiana Ibsen. Y acá, qué curioso, Fernanda González dice que va a estar hoy festejando su cumpleaños aquí, que es de Adrogué, y que está aquí. ¿A dónde está? Lo dicho, ahí no está. Vino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Feliz dice cumpleaños.
Que, dice que no podía venir, nosotros con las manos vacías.
Sí, y regálale el libro de Noruega, no, que le regaló eso.
Sí, queda mal regalar lo que te regalaron.
Sí, que no lo vea.
Queda mal, señor.
No.
Si el regalado no sabe que a usted se lo regalaron.
Sí, pero ahora ya se enteró.
Sí, ahora está
enterado. Sí, en este caso sí.
Además, a mí me gusta ese libro de Noruega.
Está bien.
A mí lo que no me gusta son perros de yeso, por ejemplo.
Bueno, entonces si alguien le regala a usted un perro de yeso, usted lo regala a otra persona.
Bueno, entonces ya saben.
No, acá sabe que además en este libro con hermosísimas...
Hay dos libros, porque hay uno sobre los trolls.
Sí, hay uno sobre los trolls, sí. Y esto es sobre paisajes de Noruega. En la página 92 Fabiana nos muestra su casa que está en el libro de Noruega.
A verla.
Dice, creo que es esa, ¿no? Ahí abajo del puente vivís. Ah, enfrente.
La foto está sacada de la casa.
Ah, está lejos. Esa de la ventana sos vos la que está ahí, ¿no?
Está fresco, ¿no?
Está fresco.
Lindo, ¿eh? Bueno.
Precioso.
Señores.
Señoras, señores.
Vamos a la parte dispositiva de este programa. Hoy tenemos un informe, al que podríamos titular, no me acuerdo cómo.
Entretenga a su niño gratis.
Claro. Sí, ahí está. Esta es su página, amigo miserable.
Está bien, es
atención
para mí.
Atención a los miserables que nos escuchan. ¿Cómo entretener a su niño gastando poco o quizá nada?
O quizás nada.
Basta de pagar entradas a los cines.
No, de ninguna manera.
A los espectáculos. Basta de comprar juguetes carísimos, señor, que cuestan un ojo de la misma.
¿De qué misma?
De la cara.
Ah, bueno.
Ya habíamos hablado de la cara al principio del programa.
Sí, pero, señor, la gente no se acuerda.
Me dijeron que no hay que repetir.
¿Pero desde dónde no hay que repetir?
Ah, tiene un límite, eso.
Sí,
yo creo que nunca,
señor.
Más.
Sí, señor, si no después van a repetir siempre de la misma, de la claro. Misma, de lo mismo.
Mire, si existiera un idioma en el que no pudieran repetirse las palabras.
Las palabras, claro, no se podrían entender ni
claro, no.
No habría manera.
Bueno,
es muy lindo entretener a los niños. Hay temas que son difíciles de resolver, por ejemplo, los viajes largos, donde el niño de por sí tiende a molestar.
No, molesta directamente.
Usted dice entretenerlo en otro sentido, no jugar con él o llevarlo a algún lugar, sino claro. Entretenerlo, distraer su atención para que se deje de jorobar.
Sí, ahora vamos a los juguetes, si quiere usted. Pero hay un juego que es muy útil para el auto, que es el juego del que habla pierde. Y usted va midiendo distancia, ¿no? Entonces dice que habla pierde y va manejando con una paz casi sepulcral. Y deja que los kilómetros transcurran. Y si habla el niño, perdiste. Listo, y busca algún castigo. Se detiene el auto.
No sería tan optimista, porque hay niños que prefieren perder.
Sí, ese es el problema.
Sí, el niño, de golpe descubren que no les importa ganar. En el peor momento, ¿no?
Sí. Eso es lo que suele ocurrir.
Todo lo que sea, además, contar cosas de... cuántas vacas marrones, cuántas vacas blancas.
Sí. Y todo eso puede entretener a un niño en un viaje a través de Rusia.
No, bueno. No tanto. ¿Sabe con qué se entretienen mucho los niños? Todo lo que es cielo, yo manejo muchos juegos de cielo.
¿De qué?
De cielo. A mí deme un
no
niño.
No conozco ninguno. Ningún juego de cielo.
Mire, deme un niño. Deme un cielo.
Sí.
Y yo
usted
se lo
construye.
Y yo se lo entretengo.
¿Pero de qué manera?
Pero con, señor, el cielo cualquiera entretiene.
Y no, bueno, hay gente que no se entretiene con el cielo, señor.
No, mire,
ahí usted observa las formas de las nubes. Dice, ¿esto tiene forma de qué?
Y el niño tiene que adivinar.
Y el niño dice...
La gallina, por ejemplo.
¿Y dónde ves la gallina ahí?
Usted le dice así, le da contra al niño. Pero eso no,
claro,
lo entiendo. No, estamos
contra.
Hablando de juguetes baratos, señor. Buenas tardes. Nosotros
Buenas tardes.
Somos de la fábrica argentina de juguetes baratos Inc.
¿Y qué fábrica? Por ejemplo, para un niño de 10 años.
10 años, un caballo. Caballo de madera.
Ah, viene con la cabeza.
No, es este palo.
Ah, pero eso es un palo, señor, no es un
palo. Bueno, es un palo, pero usted le pone... Viene con un piolín en la punta que viene a ser la rienda.
Sí.
Y ya está.
Bueno, pero para eso cualquier palo uno agarra y le pone un piolín en la punta, señor.
Y bueno, sí, ¿y qué?
Ah, bueno, no.
Estamos hablando de juguete barato.
Que lo venda eso, no
sí,
sé.
Sí, bueno, cualquier cosa con dos ruedas, una cadena y unos pedales, una bicicleta.
Y sí.
Si así...
Lo mismo con todo lo que es latas.
Sí,
la kermés. Atendelo al señor.
Sí,
¿qué
tarde.
Tenemos en latas?
Kermés, la kermés humana.
Sí.
Usted va, apila cuatro latas.
Y las patea.
Y una papa.
Ah.
No, hay una papa. Y tira a embocarla a la lata.
Ah, pero hay que tener una papa.
Bueno, señor.
La papa la pone usted, digamos.
Sí. Yo estoy buscando algo económico.
Más económico, ¿quiere?
No, sí. ¿Juguetes de arrastre tiene?
Sí, de arrastre, casi todo acá es de arrastre.
Sí.
Tengo este, mire.
Ah,
eso es un papel.
No, no, este, señor.
Ah, sí.
Pero señor, eso es un, ¿qué es un cartón?
No, esto es para los niños en fase de arrastre. Vio que está el niño deambulador.
¿Quién?
El niño deambulador, que
sí,
deambula.
El doctor ambulador.
Y después empieza a arrastrar. El que deambula, después arrastra.
Primero deambula y después repta.
No repta, señor. Son fases de la niñez con el desarrollo motriz. Usted no tiene que estimular.
Buenas tardes. ¿Y el señor de qué trabaja? De censista, debe ser.
Usted lo estimula con juguetes.
Sí.
Y entonces, por ejemplo, todo lo que es de arrastre, mire esto, le pone un violín.
Y lo arrastra.
Y el niño lo pasa arrastrando por toda la casa.
Ese es un tomate podrido.
No, señor.
Sí, está perdiendo, señor, mire. Está dejando el rastro del tomate.
Usted le puede atar lo que quiera.
No, mira, acá tenemos... Buenas tardes, discúlpeme. Y tenemos algo... Algo educativo. ¿Cómo se dice? Didáctico.
Didáctico, muy bien, formativo.
Son juguetes Pestalozzi.
Ajá.
Los famosos juguetes Jean Piaget o Pestalozzi. Y el niño termina aprendiendo. Aprendamos jugando, por no decir otra cosa.
Sí, sí, lo que me decía.
Efectivamente. Y entonces... Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el pequeño físico nuclear.
Ah, qué lindo, pero es muy pequeño.
Es un juego para chicos de 5 años, pero con nociones elementales de física nuclear.
Por ejemplo, ¿cómo funciona
el juego? Aquí un poco de agua pesada.
Sí, es un poco peligroso.
Hace una pequeña reacción en cadena en el fondo de su casa.
Pero eso no.
Reacción en cadena, en realidad, es un poco de azufre y potasio, una buena explosión.
Pero es peligroso.
Pero él juega como si fuera la bomba atómica. Usted a lo sumo podrá rajarle el inodoro, ¿no?
Sí.
Está todo muy controlado. Imagínese, ¿no le va a dar una bomba nuclear a un niño de 5 años? Sería como darse la Bush.
Bueno, sí, señor, pero... Usted le está dando algo que raja el inodoro.
Bueno,
no, que no juegue en el baño.
Raja el inodoro, el niño pone la bomba en el baño, el pequeño
físico nuclear.
Pequeño, no es una bomba, es una cosa. Sí.
Se recomienda usarlo en exteriores.
Ah,
si usted el pequeño químico tenemos también.
Ah, tiene
químico.
Que es toda una serie de los, el pequeño.
El pequeño, sí, sí. El pequeño cirujano.
Ah, el pequeño cirujano, ¿y con qué viene?
Con un bisturí.
Sí.
Con una sierra.
Ah, pero
el pelo,
hacer pequeñas operaciones.
Pero viene con un muñeco para operar.
No. El niño, hay que dejarlo que se desarrolle.
Porque se desarrolle con quién, ¿a quién va a agarrar?
Poner lumbrices.
Colabore, señor, usted.
Pero eso es una crueldad.
Sí, verdaderamente. Para crueldad tenemos también el pequeño cruel.
Sí.
También llamado el pequeño Junigran 7.
Es parecido al pequeño cirujano.
Sí, este viene con gomera.
Sí.
Pega para los canarios, cosas así.
Ah, qué desagradable.
El pequeño abogado tiene usted también.
Ah, mi pequeño abogado, ¿y qué trae ese?
Sí, no trae nada. Usted le tiene que llevar todo. Y así se resuelve.
Claro. Bueno, no sé, yo en verdad busco algo que uno pueda jugar con el niño. O sea, padre...
¿Usted quiere jugar? No, el padre no debe jugar con el niño.
¿Pero cómo que no está
recomendado?
El padre
es muy estúpido.
¿Pero cómo es muy estúpido?
El niño empieza a comprender que su padre es un estúpido cuando entrate a jugar con él. Y dice, ¡ay, qué es esto! El niño lo mira, el cinismo propio del niño. Dice, este tipo está loco, un hombre grande. Con un traje de 4,000 pesos...
Pero usted puede jugar a otra cosa, un juego físico, por ejemplo.
¿Por ejemplo qué? ¿La carrera de 10.000 metros?
Por ejemplo, esos juegos, o puede ser algo... El Boing Boing, ¿se acuerda del Boing Boing?
¿Qué? Una película era, me parece.
No, era como una pelota de rugby.
Sí.
De plástico, agujereada en el medio y se le pasaba una cinta de lado a lado. Y usted abría y iba para el qué, para el otro.
¿Eh? ¿Qué?
La cerraba...
No existe eso.
¿Cómo que no existe? ¿Jugaron al boing boing algunos?
Mentira, son amigos suyos que han venido a ver. No. Están queriendo engañarnos. ¿Cómo van a jugar a semejante idiotez?
Al abrir, está enhebrada, si me permite el gesto. Sí, está enhebrada.
¿Cómo le va, señora?
La pelota esta de rugby está enhebrada en dos cintas que están atadas a manivelas.
Sí, sí, bueno, ¿y qué?
Al abrirla, impulsa usted la pelota hacia el otro jugador.
¿Y qué?
Y entonces el otro la abre también y se le puso usted. Y así está.
No entiendo mucho.
Horas y horas.
La verdad.
Y se podía estar tranquilamente 5 o 10 minutos jugando algo.
Es muy entretenido, es barato.
No lo entiendo, todavía.
No, sigo,
entiendo.
Si déjelo porque lo va a tratar de explicar de nuevo.
¿Quién quiere que le haga el dibujito?
No, señor, es la radio.
Deme otra cosa, esto no sirve.
¿Busca juegos físicos?
Barato. A mí no, me gusta el soplagol. ¿Tiene el soplagol?
¿Cómo es el soplagol?
El soplagol, yo lo voy a explicar. Es como una especie de clarinete, pero no suena. Claro. Y usted sopla aire y hay en la punta...
Como un canastito.
Como un canastito donde hay una pelotita de ping-pong. Por ahí sale el aire y usted soplando levanta en el aire la pelotita y la emboca en otro canastito que está más arriba. Gol.
Ah, pero eso es lo más parecido a una aspirometría de los neumonólogos.
Mira, pelotita.
Se me cayó.
Oh. Ahora dígame, ¿usted con eso sí se puede llegar a hiperventilar?
Sí, sí. ¿Cómo es hiperventilar? Buenas tardes, doctor.
Sí, buenas tardes.
Vengo porque me hiperventilé.
Bueno.
Él estaba soplando.
Sí.
Y yo le dije, pará, que te va a hacer mal. No,
cuando usted aspira, soplando, claro.
Porque sí. Yo cuando empiezo a soplar no puedo parar.
Bueno, no, usted si sopla es porque primero se lo aspiró.
Sí, si no, ¿de dónde va a sacar el aire?
Por eso.
Desde el fondo inmortal de la historia.
Si hiperventila. Si usted aspira, sopla, aspira, sopla, aspira, sopla, aspira, sopla.
Sí, ¿qué tal?
A gran velocidad.
Se marea. Yo me caí redondo, pregúntale a mi señora.
Sí. Sabe que lo tuve que levantar y para colmo quería seguir soplando desde el piso. Y estaba con la pelotita, pará que gol.
Me había puesto loco ya, ¿no?
Claro.
Y yo, bueno, lo traje
porque
todavía.
Produce adicción el soplagol.
No, es
adicción. Empieza ahí a ver cómo es, una vez a ver cómo es. Y después la agarra, está soplando todo el día. Y llega la noche y se hiperventila, como dijo mi señora.
Sí.
Y bueno, usted sabe que en el manejo del aire...
Ah, sí, ¿qué tal?
Usted puede acceder a estados superiores de conciencia, e inclusive le voy a decir algo casi confidencial, ¿no?
Suélteme la mano, doctor.
Usted con su señora, cuando tiene... cierta intimidad.
Ay, qué barbaridad.
¿Pueden hacer ejercicios de respiración compartida?
Ah, ¿cómo sería eso?
Y bueno, imagínelo, señor.
¿Respiramos ya cada uno?
Sí. Yo le tiro el aire, ella me tira el aire, pero queda todo medio cansadito.
Y entonces usted va entrenando la respiración.
Sí, hasta el día que...
Y accede entonces a un mayor goce. Porque usted está hace mucho con su señora, por ejemplo.
Sí, hace 20 días.
Bueno, entonces debe estar ya un poco cansadito.
Sí, imagínese. Ya no veo la hora de...
Entonces le dice, amor, cuando yo soplo,
sí.
Vos aspirá.
Ajá. Y cuando vos aspirás, yo soplo, que es lo mismo.
No, claro. Y cuando ella sopla,
sí. Yo aspiro.
Usted no. aspira.
Discúlpeme, ¿soplagol quién lo tiene?
Soplagol, guárdelo en la mesita de luz.
¿La pelotita qué hacemos?
No, señor.
¿Y qué sopla? ¿Qué sopla él?
Bueno, él sopla porque primero se aspiró algo del oxígeno del ambiente.
Y pero sí, al final, cuando va el nivel de anhídrido carbónico, ¿sí? Ya se pone tan denso que...
Disculpen, no, porque no es todo soplido. Usted tiene que visualizar...
Usted es un degenerado.
No, señor.
Sí. Yo se lo quería decir.
Porque usted visualice un...
No, nunca, es mi esposa, ¿eh?
Pero
es
sí.
No es una mujer cualquiera que conocí en una fiesta.
No, pero si nos conocimos... ¿Dónde la conoció?
Nos conocimos en una fiesta.
En una fiesta, pero...
Pero bueno, ahora somos marido y mujer.
Escúcheme, señora.
Sí.
Antes lo nuestro era una locura venérea. Después nos casamos y bueno, ahora es otra cosa, ¿no?
Bueno, pero entonces...
Es mi señora esposa, va a ser la madre de mis hijos. No voy a andar soplando aquí y allí.
Pero, discúlpeme, si usted quiere acceder a un goce erótico...
No quiero acceder a un... Vengo a buscar juguete barato para los chicos.
Bueno, tenemos el pequeño degenerado.
Señor. Bueno, sí, discúlpeme.
No, no, porque estoy viendo que hay al costadito
el
pequeño matemático.
Sí, señor.
¿No? Y veo que puede ser interesante para la educación de nuestros hijos.
¿Quiere el básico o...?
Sí, el básico es un poco elemental.
¿Qué
para niños de hasta 15 años.
¿Pero en qué consiste el básico?
Es un contador.
¿Un ábaco?
Un ábaco de 3 es el más chico. Tiene hasta 3. 1, 2, 3. 2, 1.
Me parece un poco elemental.
Pero hay que aprender. Elemental, pero... Yo le aconsejo empezar por este. Háganme si no, caso, sí. Porque algunos llevan el otro, que tiene 4, y ya se les hace un lío.
Además, hay gente que de pura petulante, permíteme esa expresión.
Sí, disculpame, mi socio.
Sí, sí, me
doy. Quiere aprender a contar de 10 en adelante. No, ¿de dónde empieza a contar uno cuando aprende?
Del 1.
¿Del 1?
Del 1.
Yo tengo un cuñado, usted no va a creer, ¿no? Que es, sí. Creo que es ingeniero, y él es capaz de contar hasta 430.
Así,
hasta 430.
De corrido y de un solo soplido.
De corrido. Si quiere un día lo traemos aquí y lo hacemos contar.
Maravilloso.
Parece, no lo querían creer los de al lado.
Sí, bueno.
Los de la computación.
También, ¿qué querés?
Y lo trajimos aquí y le dijimos, a ver, Rubén, contá hasta 430. El tiempo empieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
430.
Qué va. Claro. Todavía lo querían, porque llamaron a otro. Dice, a ver, contá de nuevo, se me va a pasar contando.
No.
Y no le querían creer.
Y no me iba a volver a contar.
Bueno. No, contar.
Ah.
Bien. No me gustó.
No, el pequeño matemático no, está bien.
No, de juguetes, sino lo que sale también es, por ejemplo, el elástico. El juego del elástico.
No hay ningún juego del elástico. El elástico es un elemento. Yo le digo porque mi familia fue la que trajo el primer elástico. Acá en la Argentina, en 1854. Antes la gente se ataba los calzoncillos con soga, de cáñamo. Tenía todas unas marcas, los gauchos tenían todas unas marcas en el cuerpo que no se le iban nunca la soga, imagínense.
Sí, me imagino.
Y vino.
Y su familia trajo en 1854 el primer elástico y lo trajo suelto. ¿Cómo
lo trajo? Con un calzoncillo.
Pero tenía que demostrar el uso del elástico.
Trajo elástico suelto mi abuelo, ¿te acordás?
Sí.
No, vos no te acordás porque yo tampoco.
No, pero me lo contaste esto, me lo contaste.
Sí, yo siempre cuento porque tengo una foto de mi abuelo con un elástico en la mano.
Ajá.
Este...
Y ahí nomás empezaron las aplicaciones del elástico.
Sí. Primero no sabían para qué usarlo.
Claro.
Para matar moscas se usó primero.
¿Ah, sí?
Después para hacer gomera y finalmente para sujetar prendas íntimas. ¿Qué sería hoy, no es cierto? Ahí se ríe la señora. De una tanguita, por ejemplo, una ropa interior erótica,
sí.
Atada con un cinturón.
Hay también, ¿eh?
Hay, pero no vendemos acá.
Pero sí, claro, el elástico no le voy a decir que nos salvó la vida porque es un poco exagerado. Ay,
casi, señor. Sí.
Pero también el elástico está incorporado a las prendas, porque hay prendas elastizadas.
Sí, exactamente. Nosotros tenemos una fábrica que está en Bernal o en Quilmes, según... Si usted la estira.
Ajá. ¿Y cómo se fabrica el elástico? Usted sabe que yo siempre tengo esa duda.
Y nosotros se pone el de un lado, yo del otro, y tiramos.
No, es un elemento que es el caucho, que crece en los árboles.
Sí.
En los árboles del Brasil, en Manaos, crece un árbol que vos le cortas las ramas y son elásticas.
Las ramas son elásticas.
Sí, sí.
Ay, qué raro.
Pues las cortas y te lo,
de ahí sacamos.
Te lo estoy haciendo más más sencillo, ¿me entendés?
Y es raro.
Toda una cosa con unas máquinas que.
Sí, pues, ¿para qué lo vas a cortar con esta cosa de perejil que tiene?
Pobre pájaro carpintero, sí, ese árbol. Sí, sí. Ahora, y una vez que lo trae desde ahí, sí, desde allá, ¿no?
Sí.
Eso se hace un proceso.
Se hace todo un proceso y. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Hay
¿por
que tener
qué?
¿Por porque
qué?
El elástico es un arma de doble filo.
¿Ah, sí? Sí, no, sí. No sabía que tenía.
Hay filo. Gente que por apretarse tanto con el elástico, vio, por ejemplo, la faja, vamos a decir la palabra, ¿no? La prenda íntima.
Sí, bueno, la prenda íntima, sí.
Rolón, por ejemplo. Se compró. Vino un día, él dijo que venía para ver, para curiosear, porque él le interesaba cómo el elástico influía en la psique.
No influye, señor, sí, no tiene ninguna influencia.
Y cuanto más apretado,
él notó que había una tendencia así a ciertas enfermedades de la mente según el tipo usara o no usara faja, ponele, o ropa interior muy elastizada. El hombre que usa la ropa interior muy elastizada tiende a sufrir. Pero en realidad todo eso es mentira. Él lo que quería era comprarse.
Una prenda elastizada.
Una prenda elastizada.
Ah, bueno.
Y me agarró en un rincón, me dijo, mire, disimule.
¿De qué disimule? No es por qué disimule.
No, la verdad es que no vengo acá por razones profesionales, sino que quiero algo que me haga más flaco.
Que lo sujete.
Desde la rodilla hasta las axilas. Dice, una prenda así, bien apretada, y yo luzco como las sílfides.
Y entonces usted le...
Le dio
la prenda.
Tengo esta prenda, una prenda que me había llegado, ¿te acordás?
Sí.
La recibimos de Galveston.
Ah,
que
es
la capital mundial del elástico.
Del elástico.
Y la prenda íntima negra es. Pero podía ser de otro color porque el color no tiene nada que ver.
No, pero usted me aclaró el color.
Lo que dijimos que no use camisas blancas porque se trasluce.
Claro, se trasluce. Todavía Rolón me dice, ¿no tiene color carne?
No.
Y dice, depende qué carne, le digo.
Y sí.
Esto es de la rodilla hasta la axila. Te aprieta todo, te aprieta.
Es como una faja.
Mira que son. Es una presión más o menos de 600 kilos por centímetro cuadrado.
Pero sí. No puede respirar, se le quiebran los huesos.
No tanto.
Eso le dije. Eso es como estar sumergido a 2000 metros de. De profundidad en el mar sin traje de buzo.
Pero es una barbaridad eso.
Bueno, y a mí no me importa porque... Y se fue.
¿Y volvió?
Me llamó por teléfono. Dice, con una voz muy finita. Como si estuviera así muy apretado, ¿no? Dice, mire. Lo llamo, vio como es él, ¿no? Porque tenía un problemita con sus diminutivos. Parece que todo lo que le apretó ese traje, desde la rodilla hasta la axila, sí, le salió por algún lado.
Y sí, tiene que
en
salir.
En vez de quedarse ahí y tomar una mayor densidad, como suele pasar en la estrella Sirio, donde, qué sé yo, un centímetro cúbico de materia pesa 2000 kilos. No, la carne le salió por otro lado. Entonces, le salió por abajo de la rodilla, tenía unos gemelos.
Uy, sí.
Unos gemelos, pero...
Como dos bolsas le habrán...
Como dos bolsas de Portland.
Pobre Rolón.
Sí, y por arriba y de acá los hombros... Los hombros
le salían así como dos bolas. Los brazos también. Y lo que es peor, me dice, también con un hilo de voz, la cara, dice ese mío. Yo toda la cara, se me fue el pecho a la cara.
Era un monstruo. Lo tendría que haber visto.
Sí, me lo puedo imaginar.
Porque tuvimos hacer servicio a domicilio. ¿Fuimos?
Fuimos. Vino a abrir la puerta, un cuadro dantesco. Le digo, disculpe, ¿Por qué no sonríe para orientar? Y ahí nosotros, bueno, le cortamos el elástico, uh-huh. Y ahí poco a poco fue recuperando su forma. Nunca la recuperás del todo, ¿viste?
Y bueno,
porque después cada cosa dispara, es como quien sale a agarrar caballo, ¿viste? Cada uno dispara para donde puede.
Sí, hasta que se acomoda.
Sí,
eso,
se
desacomoda, ¿no?
Quedó un poco como dado vuelta él.
Pero el elástico no cede a la larga.
Sí, pero este elástico
está muy nosotros,
está garantido por 120 años.
Claro, esto no se rompe nunca.
No, ¿sabes? Eso es un elástico, mira, mira.
Pero bueno, no, tampoco lo vas a apretar tanto.
No, yo estornudé por otra cosa.
Pero mire, señor, usted se pone este elástico, por ejemplo, si usted quiere para algún niño, porque usted venía a buscar algo para los niños.
Sí, pero era para jugar esto.
Bueno, usted juega, lo mete al niño adentro de este elástico y le dice, salí cuando puedas. Es un juego que puede llevarle años.
Sí, no, eso me parece muy cruel, discúlpeme. Pero
bueno, si querés barato, es cruel.
No.
¿O qué querés?
Si vos tenés mucha plata también, entonces tenemos trenes eléctricos y todo, fenómeno, pero cuestan.
Bueno, pero ¿por qué?
Sí.
¿Por qué
tenés acá que es algo barato? Bueno, es algo, lo barato es dañino, cruel, contaminante.
No, pero señor, hay cosas
aburrido.
Baratas. Antes, cuando éramos chicos, nos entreteníamos con tres piedritas.
Sí, sí. Bueno, yo siempre tuve por lo menos cuatro.
Claro, cuatro.
Vivía en casa de rico.
Claro, era, estaba bien posicionado.
Sí, cuando éramos chicos nos entreteníamos con cualquier cosa. Yo agarraba, por ejemplo, siempre me acuerdo, por ahí estaba una tarde sin hacer nada, y agarraba, ponerle 100, 200 kilos de hierro, y con una fragua y un poco de carbón de piedra, y me hacía una puerta cancel para
pero
entretenía.
Eso es mucho ingenio.
Con cualquier cosa me entretenía, ¿no?
Bueno, pero no es cualquier cosa eso, señor. Estamos hablando de cosas simples que tenga a mano en su casa, y que el niño se puede entretener.
Ejemplo, ¿qué sé yo?
La lupa y la hormiga es un juego.
Sí, tirar cohete en los velorios.
Sí, pero eso ya es más caro, porque hay que comprar los cohetes. Pero con una lupa, usted se dedica a perseguir hormigas, no las mata, porque eso es cruel.
Sí, no, igual es cruel, señor, porque usted está
molestando.
Buenas
tardes, ¿tiene esos cosos colorados para molestar a la gente a la vista?
¿El rayo láser?
El rayo láser. ¿Es verdad que te hace un agujero a través del universo el radio láser? Yo escuché eso en un diario, o lo leí en una radio, no me acuerdo.
No, el rayo láser lo puede perforar, pero no al universo.
No, bueno, ya que con que perfore 5 o 6, ya me doy por tranquilo.
No, se puede, lo puedo operar, por ejemplo, con rayo
¿Cómo
láser.
¿Cómo es? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es una operación con rayo láser? El tipo te apunta y te hizo un agujero en vez de un cuchillo.
Claro, le va.
Y se le va la mano, te agujerea la pared, tipo.
Por ejemplo, el odontólogo.
Sí.
Ah, el dentista.
En vez de torno.
Sí.
Si usted le da impresión, usa un torno de láser, de rayo láser.
Si póngale, le apunta la boca y le pega en
claro,
el ojo.
Hay que tener mucho pulso, hombre.
Y bueno, para el torno.
Le hace un agujero acá en la mejilla, está tomando sopa y empieza a salirle por un costado.
Y si no, para el torno también tiene que tener pulso.
No, yo nunca vi un tipo que te apuntara el torno, vos pegás un grito. Pero el rayo láser es rápido como la luz.
Y ya es tarde.
Así, ¿de qué distancia te lo apuntan?
No, ese es de cerca, pero usted, para el que quiere para molestar, puede...
No, para molestar no, yo quiero agujerear.
Ah, no, para agujerear se tiene que acercar un poco, tiene que estar a unos 10
centímetros. Por ejemplo, quiero hacer un agujero en la pared pequeño,
¿sí?
Y observar la vida de mis vecinos, por ejemplo, de mis vecinos.
Bueno, eso usted
ahí
no puede...
Eso es divertirse barato.
Sí.
Nene, mirá, te hice un agujero.
Pero eso...
Espía a la de al lado, y si hay algo interesante me llama.
Señor, es un mal ejemplo. Usted es el padre, no puede.
No es un mal ejemplo, es directamente algo malo en sí. No ejemplo.
No le puede enseñar eso al niño, eso no. La intimidad es de las personas, señor.
Yo tengo en casa, discúlpame, ¿no? En un placar, arriba,
ajá,
se guardan los sombreros, hay un pequeño respiradero que da al baño de la casa de al lado.
¿Justo al baño de al lado?
Yo lo abrí un poco.
Uh-huh.
Y con el señor, que es mi hermano.
Sí.
Ah, el señor.
Pusimos un espejo ahí arriba para reflejar el...
Y nosotros espiamos.
¿Y qué vive
¿Quién vive?
Bueno, viven seis bailarinas.
Bueno, yo podría condenar su acto, sin embargo.
Comprendo. Es comprensivo usted.
Sí.
No, pero lamentablemente ahora tapiaron las bailarinas por culpa del señor. Porque
¿por qué?
Y porque lanzó una exclamación.
Ah, no.
Y bueno,
porque usted no soy espiabón, pero hay que permanecer en silencio. Y el señor por ahí dijo, qué sé yo, no sé.
Sí. No, le avisé que se estaba volviendo la toalla arriba del...
No, yo oí el grito que válgame Dios o algo así.
Bueno, pero eso...
Yo por el estilo, la mina se estaba bañando. Oyó una voz, entonces se dio cuenta de que había una grieta allí y la tapó.
Y ahora se quedó sin...
Y ahora nos quedamos ayuno de todo, de toda diversión.
Bueno, pero mire que el espiar...
Sí.
Requiere de cierto arte también, ¿eh?
Sí. ¿Qué tal, doctor Rolón? ¿Qué significa? Vengo con mi hermano, que es este... Boyer. Sí. Melan Boyer.
Y el señor...
¿Y qué significa eso en una palabra?
¿Cómo
que le agarró?
No es que le agarró.
Claro, tipo, ¿qué quiere decir eso?
Que bueno,
está mal de la cabeza.
Yo, por ejemplo, señor, mire, yo, a mí me gusta espiar, ¿vio? Me invitan a una fiesta, yo me encierro en el baño y miro todo por la cerradura.
¿Y por qué no? ¿Por qué no podés participar, Melan?
No, no me gusta, no, a mí me gusta espiar. Entonces me encierro.
Yo, yo le regalé para el cumpleaños una especie de escafandra.
Sí.
Que tiene un ojo de cerradura y él mira el mundo por ahí. Ay, está disfrutando.
Soy feliz,
¿no es cierto?
Soy feliz con esa cafandra.
Mostrásela, Melambe.
Mire.
Ah, ¿y va con eso por a todos los lugares? ¿Lo lleva?
Mire, me lo pongo.
Ahora... Bueno, pero mira, fíjate en esto, Melambe.
Lo estoy espiando.
No, pero no me estás espiando, porque yo ya sé que estás ahí.
Usted no, yo no...
Porque
no...
le gusta que lo espíen.
Ah.
Sí, es exhibicionista el doctor. Sí, yo lo conocí así, un día me tocan el timbre... Y abro la puerta, es el doctor con un impermeable, se abrió así.
Sí, yo estaba espiando eso.
Sí.
Por algo me sacó los cofondos. Bueno, entonces, el tema es ese, señor. Yo quiero curarme de esta enfermedad.
Bueno, pero...
Sí, quiero curarse porque es un papelón.
Y bueno, pues, sí, me imagino. Pero imagínese ahora, usted está aquí y no está espiando. Se está vinculando cara a cara.
Mientras hablo con usted, mirando por la ventana, allá enfrente, mire, señor.
No, cara a cara con el mundo. Ahora, ¿usted está seguro, por ejemplo, que no lo están espiando usted ahora?
Yo estoy mirando atrás suyo la ventana, hay una vecina suya desnudándose.
No, es Vincent, el operador.
Ah.
Bueno, mire, doctor, usted no nos resuelve ningún problema.
No, doctor,
queríamos
no
juguetes baratos para chicos, no los tuvimos. Queríamos juguetes instructivos, no los tuvimos.
Y bueno, mire,
ahora
que
queremos
le
curar
decir...
a mi hermano que tiene esta cosa de Guayé, tampoco no.
¿Usted sabe que acá al lado?
De Charles Guayé.
Se mudó un cuerpo de bailarinas, pero de 50 bailarinas.
¿Todas juntas?
Están ensayando porque van a presentar una obra.
¿En 50 bailarinas?
Es una sala de ensayo.
¿Qué obra labura?
Es una sala de ensayo.
Ajá.
Van a presentar un espectáculo.
Sí.
Y bueno, yo les puedo proveer...
A ver, ¿tiene alguna mirilla?
Mire, mire por acá.
Oh. Ah, no, por acá.
¿Lo ve?
¡Válgame Dios! Ah, tenemos que permanecer en silencio. Bueno, mientras espiamos, mirá qué cuerpo.
¿A qué hora se cambia?
Mirá qué cuerpo de bailarinas. Mientras espiamos, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual promotoras de multiteatro van a pasar desnudas frente al público presente.
Se están cambiando acá atrás, mirá.
Está.
Se están cambiando acá atrás.
En este momento empiezan a salir.
Ah, muy bien, mire usted.
No, pero ahora que salió.
Nosotros mientras hagamos una pausa. Con permiso.
Una producción sin igual.
Tiene todo el apoyo de la Junta para tomar la resolución que crea más conveniente.
Los hechos que dieron origen a la nación argentina, ficcionada en radio.
Solamente espero que no se arrepientan de lo que van a hacer.
Crónicas de la Revolución. Idea y producción, Omar Quiroga.
Espero que se lleve a cabo la ejecución decretada.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés.
¡Asesino!
De 15 a 17, por Nacional. La radio pública.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos.
Carbono 14 en regreso.
Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas.
Con Eduardo Anguita.
Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar.
Por Nacional, la radio pública.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. And the rules ain't about, we can do it anyhow. I and I will see you through. 'Cause every day we pay the price, we're the level sacrifice. Jamming till the jam is through. We're jamming. The thing that jamming was a thing of the past. And I hope this jam is gonna last. No bullet to stop us now. We need to beg, no, we won't bow. Neither can be born our soul. We all the better rights at our children must unite. Life is worth much more than gold. We're jamming, 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 jamming. And we're jamming in the name of the Lord.
We're jamming,
jamming, jamming, we're jamming, we're jamming right straight on yard.
Yeah.
Holy Mount Zion, Holy Mount Zion, just seated in Mount Zion, it rules all creation.
Yeah, we're
jamming,
just what you are,
we're jamming. What you want? I wanna jam it with you.
We're jamming,
jamming, jamming, jamming, and jamming. I hope you're jamming too.
Jam out the magic fry. The fruit again is high to keep you satisfied. Your love I now exist is the law I can't resist. So
stand by my side.
We're jamming,
jamming, jamming, jamming. I wanna jam it with you.
We're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming.
Hope you like jamming too.
We're jamming, we're jamming,
jamming,
we're jamming, we're jamming,
jamming.
Era Bob Marley en La Venganza Será Terrible, Jamming.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires, la calle Corrientes 1283. Hay algunos libros para agradecer, mensajes.
Así es, aquí, bueno, Caro, Mayra y Ceci vienen desde Chaco y piden que le mandemos saludos a Pau y a Claudia. y después le pidan al sordo la canción del ingeniero, pero bueno, la gente de Chaco que está aquí en el multiteatro.
Aquí también acusamos recibo de el catálogo de las de los grabados de Pablo Fleischmann, que nos lo envía desde París, se radicó allí y lo hemos recibido, Pablo, muchas gracias.
¿Tiene algo usted ahí o...?
Hemos recibido un bello libro que se llama Historia de la obscenidad, de Hugo Martínez de León. Es un libro con muchas fotos, ilustraciones y además con textos acerca del tema que el título hace prever. Muy muy interesante, muy bello además, muy bello. Dale.
Capital Intelectual nos envía el libro de Daniel Moyano, de Los Parques y Otros Cuentos, en una colección seleccionada por Abelardo Castillo.
Ajá.
Y bueno, recuperada de una colección de libros hasta ahora inhallables. Y bueno, un interesante libro de cuentos de Daniel Moyano, aquel que se exilió en España en la época de la dictadura y no volvió más.
También de Capital Intelectual llegó de Lautaro Lissin, Federación Agraria Hoy, El Campo Argentino en Discusión. Tiene ahí un dibujito de la Federación Agraria atada a la mesa de enlace. Y el otro también dentro de la misma colección, que es Claves para Todos, La Ruta de los Piqueteros, Luchas y Legados, de Dinerstein, Contartese y Deledic.
Bien, acá vinimos a ver el espectáculo de la maestra en el multiteatro y nos encontramos, bueno, con un, gracias con ustedes, son maestros. Saludos Cintia y Ese, están acá.
Ah, el espectáculo de Jereto, es
el de Jereto, claro, de sí, miércoles sí. A domingo. Bien, estamos al día, yo creo que podemos llamar al maestro.
Bueno, podemos. ¿Han sido expulsadas las ancianas? Bueno, en este momento algunos patos Vica,
por ahí
de acá del multiteatro, que son los mismos que los de Radio Nacional, me está pareciendo.
Se trasladaron.
Sí, están acarreando algunas ancianas relapsas. En este momento aparece aquí el maestro Arnaldo Gansé.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de Buenos Aires, Manuel Pereira. Moreira es el señor.
Muy bien, buenas noches, maestro. Aquí para Laura de Rosario le piden Mañanita de Campo.
¿Quiere cantar, hermano, Mañanita de Campo? Dele, a ver.
Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de
Carla de Mendoza. Puede ser Monte Criollo.
Un poquitito, puede ser.
Vamos a ver. Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embosca la dicha,
se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpité. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vaso me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpité. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Qué lindo.
Acá Beatriz le pide y nada más.
Antes de seguir nada más, ¿podría ser, ya que está hablando de cartas, ya que empieza en el naipe del vivir?
Bueno,
para mí, que me encanta.
Perfecto, cómo no. Tiene medio poco cuerpo, ¿no?
Además de
miedo, podría ser. En el naipe del vivir suelo acertar en la carta de la boca, y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saberle esa mal suerte, yo aprendí viendo trampearme, y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar el piri, pero perdí.
Bueno, maestro, ¿qué se quiere tocar?
Habían pedido en un mensaje la del ingeniero, ¿puede ser?
Sí, o... aquí.
¿Cuál es la del ingeniero? No lo
de conozco. Chaco, la chica que vino de Chaco pide.
¿Usted quiere pedir? Tengo la pandereta.
Se robaron la pandereta.
La pandereta.
Se robaron la pandereta, no está mal.
Entonces, si usted quiere.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros, estudie pa' ingeniero en esta facultad.
¡Fue! Un mensaje de la Facultad de Ingeniería.
Bien, bueno, este... Cintia dice que el calipso bananero hoy no. Diga usted, maestro, lo que tenga.
Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante. No deje que se le piante esta única oportunidad. Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante. Anótese cuanto antes y póngase a vigilantear.
¡Hey! Todos ayudas vocacionales, sí. Para personas que no tienen claro lo que van a hacer en el mañana.
Es muy orientador. ¿Usted hizo alguna vez un test de orientación vocacional?
No, por eso estoy acá. Vamos a cantar, Manuel. Vamos a cantar.
¿Quiere que hagamos algún dúo? Barrio Río, que hace mucho que lo hacemos.
Podríamos ser Barrio Río, hace mucho que no lo hacemos, ¿eh?
Barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como Apolo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan de sueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. Oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que estás ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
Bien, maestro, nos quedan 2 minutos, así que elija usted.
Estaba ensayado eso, ¿eh?
Quiere, mire, esto le voy a proponer que hagamos.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son luz en ilusión.
luces de ilusión.
Que alumbran la pasión.
Que alumbran la pasión.
Que albergo para ti.
Que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
un alma que al querer,
comprendecí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son
mi amor. Bueno, maestro, nos tenemos que ir. Mañana volveremos aquí al multiteatro de la calle Corrientes. ¿No está Tom Lupo para bailar acá?
No, ¿cómo no ha venido Tom Lupo? Hay una pasarela. Hay una pasarela.
Podría bailar por ahí arriba.
Pueda bailar, y sin embargo, no la aprovechamos.
Pero bueno,
no,
los oyentes quédense escuchando.
Escuchen,
Tom.
Ya va a venir
algún día, seguramente.
Sí, vamos a invitarlo directamente, obligándolo. Que de eso se
a que venga a bailar.
Sí. Bien. ¿Con qué quiere cerrar este show?
Yo creo que
nos veremos tristes y amargados para empezar la semana bien arriba.
Sí, alegre, perfecta para una noche como esta.
Sí, señor.
Nos veremos tristes y amargados. No veremos triste y amargado porque me picará al lado. Digo que no. No veremos triste y amargado. No veremos triste y sin amor. No veremos triste y amargado porque la chica de al lado. Dijo que no.
Adiós, maestro.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche. Noche tras noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2:02 en la República Argentina, en Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 13 grados 8 décimas, humedad 93%. Los trabajadores tercerizados de la línea Roca realizarán el viernes una marcha al Ministerio de Trabajo. Tras los graves incidentes del miércoles en la estación Avellaneda, volverán a exigir el pase a planta permanente de todos los empleados. Informaron además que rechazan el acta de acuerdo firmado el jueves con el Ministerio de Trabajo, ya que solo se comprometía a reincorporarlos sin mejora laboral. En la provincia de Buenos Aires habrá más de 200.000 personas abocadas a censar, según informó el Ministerio de Economía bonaerense. Se sumarán además 19.500 jefes de radio y otros 2.200 encargados de sección. La provincia contará en tanto con 269 jefes de departamento encargados de manejar toda la logística censal. El INADI indicó que se aplicarían sanciones económicas a Independiente. Fue en referencia a los hechos ocurridos el domingo, cuando durante el encuentro con Boca se arrojaron objetos para simbolizar despectivamente la nacionalidad de países limítrofes de los hinchas boquenses. Respecto de la sanción que se le aplicaría al Club de Avellaneda, el presidente del INADI, Claudio Morgado, dijo que será económica porque ya hay un antecedente previo. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 13 grados 8 décimas, humedad 93%.
Argentina está informada por la radio pública.
Para 40 millones de argentinos,
la radio pública
tiene la radio pública.
Tiene
memoria.